Hoy es diciembre 6 de 1996. Estamos en la casa del Señor. Ajá. ¿Y del Señor? Su nombre es Agustín López Ramos. ¿Cuál es su dirección?
Calle principal, 114.
114. Pues señor Agustín, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y le comentábamos que el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Cultura de Baja California está realizando con su apoyo una serie de entrevistas a las personas residentes de Valle de Guadalupe para tener un archivo de la palabra. Y con ese archivo, los investigadores puedan consultarlo y por otra parte se pretende publicar la historia de Valle, por lo que su residencia aquí en Valle de Guadalupe es muy importante que nos platique acerca de las vivencias que ha tenido aquí en Valle, de su colonia, de cómo ha ido cambiando Valle de Guadalupe. Y pues para nosotros es muy importante su testimonio.
O sea, perdón, no estaba muy...
Para nosotros es muy importante su testimonio acerca de la historia de Valle de Guadalupe.
Pues vayamos, me parecería ideal que me preguntara más o menos por dónde vamos a empezar, ya que no le veo exactamente sus movimientos. Entonces yo le capto a base de preguntas.
Muy bien.
No son muy exactas, pero más o menos.
¿Dónde nació usted?
Yo soy originario del estado de Nayarit.
Del estado de
En
Nayarit.
cuanto a mi residencia aquí, yo llegué aquí en 1955.
¿A qué edad?
Yo traería como 6 años más o menos. Es decir que yo soy del Valle de Guadalupe.
Sí, creció aquí.
Me estoy terminando de criar. No crecí mucho, aquí está.
¿Y cuál fue su primera impresión? ¿Recuerda la imagen que tuvo de Valle cuando llegó?
Pues para mí era algo muy fantástico porque era una cosa muy, muy bonita, algo muy diferente, algo que nunca en mi vida yo había visto. Algo que en la tierra de uno, yo soy del estado de Nayarit, era un sueño encontrar toda esa fortaleza, toda esa maravilla de agricultura que existía aquí, aquellos viñedos tan hermosos, tan fantásticos, los racimos de uva, aquellas maquinarias funcionando desde muy temprano. Cosa que ni conocía yo, pues allá se trabajaba de otra manera. Y aquellos hombres grandotes, güeros, coloradotes, aquellas señoras altas, pecosas, algo muy impresionante, algo que nunca en mi vida yo había visto. Esa era una de las impresiones primeras que yo tuve. La calle única que había en este poblado, en esta colonia, la principal precisamente que existe todavía. Una calle hecha a base de arena blanca, blanca completamente. Y esa era la conexión Mexicali-Ensenada, vía Tecate. Era la forma de transitar. A esa altura, a esa fecha, era el camino que se utilizaba. Me tocó a mí viajar, hacer 5 horas a Ensenada. Después es 3 horas, después 2, 1.
Y
Ahora se hacen 15 minutos, 20, 25.
¿en qué viajó la primera vez a Ensenada?
Nos íbamos en los troques, creo que es cargados de uva, que se iban a entregar a las bodegas de Santo Tomás. Esos serían troques de 1944, 1946, el año de los troques que se viajaba. O sea, la salida era por el ejido por venir. Atravesábamos, salíamos en el Tigre, antes de la misión. Y de ahí se tomaba el pavimento y llegamos hasta Ensenada. Los troques llevarían un promedio de 10, 12 toneladas de uva machacada ya, bien pisoteada.
¿Y a dónde llevaban ese cargamento?
A Bodega Santo Tomás. Ahí ya llegábamos, dejábamos el troque, lo descargaban unas personas que estaban ahí encargadas de eso, con horquilla, bajaban la uva, se subían, ¿no? Con horquilla la bajaban. Y el término de la uva con pala. Se descargaba el troque. El troque traía un tipo de góndola, un material de fierro, una caja, o artesa, como le llamaban aquí los rusos. Y en eso se iba la uva. Se cargaba la uva aquí, se piscaba, se cargaba. Y luego los trabajadores se subían arriba a pisotearla, bien pisoteado, para que cupiera más. Es decir, si se iban a ir 6 toneladas, se iban 8 o 10 toneladas, aumentaban 2 o 3 toneladas más.
Entonces aquí en Valle la piscaban y luego la machacaban.
Hasta donde se pudiera. Se subían 10, 8, 12 trabajadores. Así con todos zapatos, o algunos se los quitaban, y a bailar arriba de ella, hasta que se bajaba el nivel, y le echaban más. Este proceso, anda el piscador con su caja, en dos matas de uva llenaba una caja, lo más, y se va quedando la caja a un lado. Pasaban los machos con la carreta o el tractor. Todavía alcancé a ver que se jalaban la carreta con machos. Entraba por el surco, levantaban las cajas, las ponían en una carreta, luego esa carreta la iban a poner otra grande. Hasta que sacaban todo, llegaba el troque a la grande y de ahí los trabajadores la pasaban, unos arriba y otros abajo, subiendo. Algo también que yo nunca vi en mi vida, era un sueño para mí eso. Era una cosa, todo lo que hacían ellos era un método muy, muy bonito, muy especial, una cosa fabulosa, y muy bonito. La impresión para mí era, yo estaba muy orgulloso de haber llegado a este pueblo.
Don Agustín, y era, la uva la mandaban en cajas y la mandaban machacada.
Se sacaba de los surcos la encaja, se acomodaba en una traila que le decíamos raca, es decir, era una carreta más grande que la que entraba, con ruedas de fierro, más grande que la que entraba por la uva a sacarla a los surcos, y con respaldo. Entonces de esa carretita se pegaba muy bien, los machos solitos se acomodaban. Y uno le aventaba la caja al otro, la agarraba, la ponía, la iban estibando, y quedaba bien estibadita. Luego ya de ahí llegaba el troque, se pegaba, igual, aventaba la caja para arriba, el otro la cachaba, la vaciaba y la aventaba para abajo y el otro la cachaba abajo, y le iban estibando vacía. Luego ya que llenaban el troque, se subían, lo pisaban, le echaban más, hasta que más cupiera, se iba el troque. Y las cajas estibadas las cargaban en la carretita chica, y entraba la carretita chica, iba aventando, con un cálculo más o menos sabiendo dónde iban a ir ocupando caja, los trabajadores que iban piscando. Entonces el trabajador iba piscando, terminaba de llenar la caja, y ya estaba otra adelante, porque ya el que sacaba la uva ya había aventado cajas vacías. Ese era el método que usaban.
Y
los rusos.
Allá en Ensenada ya que la transportaban, ¿Cuál era el proceso que se seguía en Santo
Pues
Tomás?
la bajaban en la forma que le dije anterior, con la horquilla, luego con la pala, el juguito y todo. Y por medio de una máquina, un carril, se iba la uva. Pues ya internamente no sabíamos exactamente cómo era el proceso, pero sí, le daban la añejaban un poquito, ¿verdad? Y luego la molían, salía el jugo. Su química que ellos usaban. Salían de ahí los ricos vinos de Santo Tomás.
Acá en antes de llevar la ensenada, ¿por qué el hecho de pisarla para que se le salga el jugo?
Porque si la echaban así, aparentemente la uva es pesada, ¿verdad? Pero como que ya en racimo, ya empencado, hace bulto. Entonces, ese bulto lo bajaban para que cupiera más, para que fueran, porque de otra manera pues no pueden echarle, se iba tirando, ¿no? Entonces, la aplastaban. Entonces ya echa jugo, pues ya no hacía tanto bulto, cabía más.
¿Cuál fue su participación? ¿Qué actividad realizaba usted en ese transporte de la uva?
Pues por lo pronto, y yo pienso que ha comedido, ¿verdad? Como todos nosotros los mexicanos que siempre nos gusta conseguir un peso, yo pienso que me acomedía. Primero me iba con mis tíos, ¿verdad? Que ellos andan piscando, y me confianzaba de algún ruso que se iba a llevar la uva. Porque yo tenía un tío, tengo un tío, que él era contratista, era de las familias que él existía aquí en Guadalupe, de las pocas familias, y él era contratista, él contrataba gente de afuera, de Ensenada, para la pizca de uva, para la poda, para la sal. Entonces yo siempre le llevaba lonche y aprendía las cosas que ellos andaban haciendo, las aprendía muy bien, porque yo me acuerdo muy bien. Y en algunas vueltas me confianzaba con algún ruso y me subían, y me iba a Ensenada. Allá me compraban soda, me daban mi leche, iba y venía con ellos. Por ahí se estacionaban en algunos lugares y lo esperaba yo mientras se tomaban su refresco ellos, y yo me venía con ellos. Al grado que después llegué yo a los 16 años, a llevar yo los trompices
Manejar.
de uva. Sí, y yo a los 10 años ya yo manejaba el tractor, ya contrataba gente, ya andaba yo en la pizcaría haciendo lo que ellos hacían, lo que yo vi de los 6, 7 años.
Señor Agustín, y ¿quién? ¿A quiénes contrataba?
Bueno, me pasó una buena suerte, que a los 10 años ya mi mamá estaba casada, cuando yo tenía la edad de 10 años. Cuando ya mi mamá, ya yo pertenecía a la gente de que ya éramos propietarios, yo ya conocía el proceso de trabajar. Entonces yo tuve la buena suerte de a los 11 años. Pues fue una desgracia que pasó. Mi padre, paz descanse, lo atropelló un carro en un taller y le destrozó una pierna. Y exactamente en el momento de que estaba todo el trabajo de la pizca de uva. Entonces fue mi primera experiencia, mi primera oportunidad. Él me dijo: hazte cargo. Me dejó el pickup, me dejó el tractor, todo, me dejó todo el rancho. Entonces yo ya sabía lo que se hacía, pero no sabía hacerlo exactamente. Entonces yo lo primero que hice, me fui a traer gente donde yo sabía que había. Y ahí en Ensenada, ahí por la calle Gastelum y Cuarta, había en esa esquina donde está un banco exactamente ahorita, a un lado de un lugar que se llama Dorians. Ahí había un sindicato que se llamaba la CTM, así le decían. yo me acuerdo que mi padre llegaba y siempre juntaba dos, tres gentes, se las traía y trabajaba. Entonces ahí junté como 12 gentes, les hice el trato, les dije cuánto iba a pagar y me las traje las gentes. Y a los 3 días me demandaron porque el pago que ellos esperaban no les salió. O sea, la uva se trabajaba por porcentaje, o sea, se pagaba por tonelada. O sea, tú tratabas con el líder, con el representante, entonces tú le pagabas a 100 pesos la tonelada. Si hacían 10 toneladas, se repartían entre 8 o 12 trabajadores. Si hacían 20, se repartían. Me parece que hicieron 3 entre 12, 3 toneladas, y pues como que no les salió. Entonces me demandaron, y esa fue mi primera experiencia. Gente de Ensenada. No había gente aquí para trabajar. Realmente el pueblo mexicano era muy poquito, eran 4, 5, 6 familias, 7.
Su compromiso era con Santo Tomás.
Había contrato indefinido con Santo Tomás. Todos los residentes de aquí y de Ejido Porvenir, más que nada los rusos, tenían contrato y muy amistoso y muy unificado con Bodega Santo Tomás, el cual se perdió esa relación, malos entendidos, y por creer en un señor que es representante de Domecq, Cheto, que pues se los fue trayendo a todos los viticultores con el producto. Y abandonaron Bodega Santo Tomás, como vulgarmente se dice, chaquetear. Mi padre hasta la muerte jamás le entregó a Pedro Domecq su uva. Murió Bodega Santo Tomás, murió la uva de mi padre, y nosotros seguimos elaborando poquito vino, no mucho, pero sí, para el gasto. Pero no le entregamos a Domecq. Fue un monopolio, fue un fracaso, porque empezó a pagarles poco y después los abandonó y todo el mundo le vendió sus tierras y él es el dueño de todos los viñedos, la mayoría.
Y en ese tiempo que usted se puso al frente, ¿qué otras familias había aquí que le vendían a Santo Tomás?
Pues que yo recuerdo, por parte de, pues estaba elegido por venir, era muy independiente, pero aquí las familias eran Samarín, había otro que se apellidaba Samarín, uno era Samarín y otro era Samarín, Nazarov, Kristof, Bukarov, Piovarov, Dalgov, Kachiriski, Bibayov, y estaba otro ruso que pertenecía aquí con toda su familia, sus hermanos, que era Agaltsov, y estaba María Rogov también, tenían compromisos.
Y todas estas familias sembraban uva.
Sí, bueno, tenían sus planteros de uva. De que yo me acuerdo, repito, ya tenían tiempo ya entregando a Bodega Santo Tomás.
¿Y cuál sería el hecho de que estas familias ya, en qué momento dejan de entregarle a Santo Tomás estas familias que me mencionan?
Pues llega el paracaidismo ahí por eso del 58, 59, si mal me recuerdo. Empiezan los problemas y en ese tiempo cae Domecq también por aquí. Entonces se junta una cosa con otra. Se van las familias de aquí y los pocos que se quedan con uva y a los que les vendieron con uva, pues empezaron a entregar a Domecq. Eso fue el hecho de que se abandonara Bodega Santo Tomás. Luego vino el fracaso, no total, de Bodega Santo Tomás, el cierre de las bodegas por falta de material.
De materia prima. Uh-huh. ¿Y como en qué año sería eso que cierra Santo Tomás?
No estoy muy seguro, pero yo pienso que ya por eso del 70 por ahí. Ajá. 68, más o menos 70 por ahí. Ajá. Ya cierra Santo Tomás. No es muy seguro, pero es por esa fecha. Ajá.
Bueno, pues vamos a regresar un poquito a cuando usted llega aquí a Valle.
Ajá.
Respecto de la escuela.
Cuando yo llego aquí, lo primero que me hacen, me instalan en la escuela primaria Enrique C. Repsaman, que es la escuela que había donado el señor Abelardo Rodríguez en funciones como presidente de la República. Él se las donó a los rusos, fue un regalo que les hizo. Era una escuela muy bonita. También para mí era una cosa muy sorprendente porque en mi vida no había visto eso. No voy a decir que ni en el cine, porque pues donde yo estaba yo creo que no había ni cine. O si había, no podíamos ir al cine. Entonces para mí era una cosa muy formidable, una escuela bien completita. Ahí había un cupo bastante bien, porque yo me recuerdo que tuve que llevar una caja de Pepsi Cola para
sentarse.
Ajá. O sea, en el último mesabanco ya puse mi Pepsi Cola ahí y escribir. Había un 15% cuando mucho de niños mexicanos. Uh-huh. Y los demás eran puros rusos.
Y
casi no los puedo acordar quiénes eran.
¿Sí?
Dígame.
¿Y ese 15% de niños mexicanos, sus papás, a qué se dedicaban aquí en Valle?
La mayoría trabajaban con los rusos, laboraban, eran regadores, podadores, tenían sus negocitos, algunos arreglaban por ahí, tenían su tallercito mecánico, pero se le puede mencionar, estaba Miguelito, era el encargado del correo, ¿verdad? Había un correo, tenía sus tierritas, Miguelito Mendoza se llamaba. Uh-huh. Fue delegado en dos ocasiones por aquí. Uh-huh. Él tenía sus tierras allá arriba.
¿Qué sembraba, perdón?
Él sembraba trigo, cebada, como los rusos. Yo me imagino que negociaba con ellos, ¿verdad? Tenían transacciones. Algo lo hacía estar en contacto con los rusos, pero sí trabajaba él aquí, era residente de aquí. Estaban los Aguirre, don Benito Aguirre. Él era comandante de la policía, tenía sus hijos mexicanos. Yo pienso que con ser comandante y tener un pedacito de tierra por ahí, con frutas y trigo, yo creo que se mantenía. Estaba don Lencho Contreras, que era el papá de mi mamá, tenía su tienda. Estaba don Pancho Rodríguez, que era trabajador y tenía su poca de uva también. Pues así había dos, tres, cuatro. Don Félix Aguirre, que vive para acá todavía, pues trabajaba también con los rusos. Está pensionado por ser un trabajador, él le paga el seguro hasta la fecha. Uh-huh. Trabajó mucho con los rusos. Hubo trabajadores que los vendieron junto con los terrenos, vaya. Es decir, por ejemplo, Juan Samarín vendió un terreno y ahí se quedan los trabajadores. Algunos trabajan todavía con Valenzuela, algunos ya están viejitos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo era la convivencia de los niños mexicanos y los niños rusos en la escuela?
Era buena. Había diferencias por el color nada más. Había diferencias por la forma de vivir nada más. Había diferencias porque los veíamos como una cosa rara. Y una cosa que nos dábamos cuenta que estaban bien seguros ellos.
¿Cómo los veía usted?
Yo los veía muy grandes. Los veía con no altura, sino con grandeza. Eran muy, muy malos para el estudio.
¿Por qué?
En la escuela nosotros, pues como los niños decían, eran muy burros. No, eran muy, muy lentos en aprendizaje. Yo me acuerdo que les bajaba todo lo que llevaban y les hacía la tarea. Y yo les bajaba todas las frutas, aquellas frutas peras que yo en mi vida nunca las había visto. Aquellas manzanas tan hermosas. Aquellos trompos con luces, no sé qué tanto. Todo, vénganse para acá y yo les hacía las tareas, les hacía todo. Aquellos chocolates americanos que llevaban. Ellos tenían mucha comunicación con Estados Unidos. En veces me colaba con algunos por allá, con un Samadurov, con Pedro, a escondidas de la mamá, porque pues siempre se veía mal un mexicano sucio, feo, con un ruso bañado, más o menos limpio. Y me refiero a esto, de que uno andaba con el trompo y andaba para allá y para acá. Ellos se veían más vestiditos, los señores grandes andaban sucios, trabajaban, se bañaban cada sábado. Era lo que se usaba aquí, ¿verdad?
Costumbre.
Y tenían una televisioncita, yo me acuerdo. Nos íbamos a ver los canales que se veían de Estados Unidos. Muy apenas caricaturas. Pues para mí eran grandes.
¿En qué casa estaba la televisión?
En la casa de. Ahorita está una casa que era de Limón, no sé si ya la vendió. Se la vendió al químico de Cheto. Está aquí, de la licorería que está aquí. Adelantito, ahí todo el mundo sabe cuál era la casa de Limón. Ahí era la casa de Samaduro, de Moisés Samaduro. Ahí era la única televisión. Y adelante, donde está la casa San Martín, o Rancho San Martín, ahí era en Nazaret, ahí había otra televisión. Nada más. Eran dos televisioncitas así que las conocí perfectamente bien.
Sí. ¿Y qué programas iba a ver?
Americanos. Programas. Yo me acuerdo que eran americanos y eran caricaturas. Y pero nos tenían miedo, pues. O sea, los rusitos no, eran grandotes, pero nosotros, a los mexicanos, chaparritos, nos tenían mucho miedo.
¿Por qué?
Al pleito. No eran peleoneros ellos. Pero pobre de un chaparrito que te agarra uno de ellos, enojado. Unos manotes que te habían. Pero nosotros aguerridos, pues ya sabes, nosotros no nos dejamos.
¿Y cuáles eran los pleitos comunes en la primaria con los rusos?
Pleitos tan comunes como los que tenemos, como que si hubiéramos nacido juntos. Es decir, jamás se mencionaba que tú eres ruso, que tú eres mexicano. No. Simplemente pleitos de que me quito el lápiz y que esto, que lo otro, tú ruso, tipo de no sé qué, y esto, pero. Pero sí teníamos pleito como cuando atienden más a alguien en la familia que a ti. O sea que ellos todos los días con su manzanita y su perita y a la profesora, ¿verdad? Su clavelito, y uno no tenía tiempo para eso, menos un huerto. Siempre llegó uno de pobre. Entonces, pues eso ya te causa envidia, pleito entre chamacos. Pero yo en vez de dedicarme al pleito, yo me dediqué a bajarles canicas bonitas, que yo no las conocía. Esas canicas así con algo adentro bien bonito, agüitas. Allá nosotros en el estado de Nayarit conocíamos las pichas. Unas bolitas de cemento carcomidas que hacían, no sé, de que las hacían de mosaico, no sé qué. Pichas, eran unas simples tallas que se quebraban y salía otra bolita adentro chiquita. Y estas eran unas canicas bien bonitas.
¿Cómo eran de
La normal, la canica de aquí, pero pues que para nosotros era la ágata ya, era una cosa muy bonita, con adentro, ya ves que traen muy bonita agüita y todo eso.
De agua,
Sí,
¿verdad?
eso era fantástico, unos trompos bien bonitos. Entonces yo, en vez de perder mi tiempo peleando, yo me hice amigo de los rusos, andaba con ellos, siempre los cuidé, los defendí hasta la fecha. Me costaron mucho trabajo pelear por rusitos chicos y después por rusos grandes.
¿Y de chicos por qué los defendía?
Tal vez por interés, tal vez porque me caían bien, tal
Digo,
vez porque...
¿pero contra quién los defendía?
Contra los otros muchachos que peleaban con ellos, los otros mexicanos. Siempre le digo, había la empatía esa de la diferencia, nomás porque tenían ellos su comodidad.
¿Y como qué otros juguetes se traían, llevaban a la escuela que les mandaban de Estados Unidos a los rusos?
Llevaban muchas cosas que para mí eran muy bonitas. Llevaban ya esos monitos así, para los títeres.
Sí.
Llevaban tractorcitos con su disquita. Se usaba mucho un carrito rojo que se jala, ¿verdad? Y ya después yo le decía que pusiéramos el negocio. Entonces, traían, yo decía que trajeran su carro, lo amarramos en la bicicleta y cobrábamos 10 centavos la vuelta. O sea, yo cobraba y yo le daba los 8.
A la hora de recreo.
Sí. Entonces ya a la hora de recreo traía su bicicleta, él con su parrilla, una bicicleta muy diferente a la de nosotros, aforrada de pura lámina, con sus lucecitas, sus focos, su espejo y todo. Entonces ya yo le daté unos alambres y le amarré la carreta y ya el recreo está ahí muy cruzado de pie esperando a ver cuál era el primer cliente. Pero la bicicleta era del ruso.
Uh-huh.
Y el carrito
sí,
también.
Sí, eran socios entonces.
Y pues me hicimos socios. Al grado que después yo traía, cuando ya llegó el paracaidismo, cuando ya llegó el cuartel militar, pues yo seguí siendo amigo de los rusos. Entonces yo le hablé al Maiko Samarin, un rusito a mi edad. Y él me decía que tenía su mamá mucho dinero ahí en su casa, muchos diecitos. Le dije, pues pídele prestados uno, nomás que no se dé cuenta. Y te los traes. Oye, pero que sí, que tráete. Y él le gustaba fumar. A todos los rusitos les gustaba fumar. A todos los rusos.
¿Y a dónde se iban a fumar?
Al arroyo.
Al arroyo.
Ajá. Pero a todos les gustaba fumar. A mí no me gustaba fumar nunca. Pero yo, por el negocio, yo me iba con ellos. Yo les compraba sus cigarros, yo les manejaba el dinero, y ya me traía mi paquetito así de dieces. Me imagino que alguien los guardaba allá y alguien se lo mandaba a la mamá. ¿Ya te dormiste, Luz?
¿Salió?
Sí. Saludos.
Entonces, a usted le traían los paquetitos de 10 oro.
Y ya yo les decía lo que teníamos que hacer. Y hacíamos negocios. Hicimos un cajoncito de bola y compramos la chinola, le damos, boleamos a los soldados. Nos íbamos, compramos cigarros, fumaban, yo compraba chocolates, sodas, cacahuates. Y al último, si se me ponían difícil en las cuentas, les decía que le iba a decir a su mamá que fumaba. Y después lo chantajeaba y hasta me daban más. Y aprendían a estarlo chantajeando al grado de que ya yo me pasaba una vida muy bonita con ellos. Muy feliz. Y le repito, no había mucha gente mexicana. Y los pocos que había convivían muy bien y muy respetuosos. Muy respetuosos.
¿Alguna anécdota de ese tiempo con sus compañeros de escuela?
Pues anécdotas, pues, había muchos. Eso era uno de los principales comentarios que le repito, que no aprendían muy bien y batallaban mucho, pero pues había tantas vagancias que hacían, tantas vagancias. Pero sí fue un convivio muy bonito el de los rusos. Y a mí me dolió mucho lo que les pasó. Me dio mucha pena porque fue un atropello. Máximo que estoy bien enterado de que fueron ya los terceros o los cuartos propietarios de este valle, comprados, titulados. Tienen sus títulos de propiedad comprobados porque pero nosotros ya somos una generación que participó con nosotros y tenemos nuestros títulos de propiedad firmados últimamente por López Mateos. La fiesta era 100% mexicana, la que se organizaba aquí. Aquí se festejaba 15, 16 de septiembre. Uh-huh. Y eran 2-3 días de fiesta. Y ellos convivían. Mi abuelo organizaba esas fiestas. Aquí enfrente, donde tengo yo un terrenito, ahí estaba el lienzo. El lienzo era charro. Incluso, no sé qué fecha, pero yo le aseguro sí, que tuvimos como invitado de honor al señor Antonio Aguilar en una ocasión. Ajá. Eso yo le puedo decir que fue, yo creo que en 1953, que yo no estaba aquí, pero el abuelo me enseñó fotos donde está él
con Antonio Aguilar.
Están ahí en los caballos. Mi abuelo era un aficionado a los caballos, tenía caballos en aquel tiempo finos, ahora serían matalotes, pero para él en ese tiempo eran finos. Él era comandante regional de la policía del estado, ¿verdad? Él era el cacique aquí en cuanto al gobierno, así se le decía, ¿verdad? Pero él era toda una personalidad en el gobierno. Usaba su pistola, con su carrillera y su pistolote, y tenía su tienda y todo. Había un pleito, un problema aquí, y nomás anotaban. Y otro día citaban a los peleoneros. El que aceptaba pagaba su multa en abonos o como pudiera, y el que no aceptaba lo metían a la cárcel. Pero los llamaban, los citaban otro día.
¿Y quién era que organizaba estas fiestas de mexicanas?
Mi abuelo. Y él tenía una niña que venía siendo, yo creo que mi prima. Él tenía una niña, o mi tía o mi sobrina, pero tenía una niña en ese tiempo como de unos 5 años. Y era tradición que cada fiesta bailaban el jarabe tapatío, o sea, era la representación mexicana aquí en el valle, en la colonia de los rusos. Y los rusos, al igual que yo, con toda su labor que desarrollaban, sorprendidos, pues ellos también estaban sorprendidísimos con esos bailables, con ese pozole que se organizaba, con esos tamales que tenían mucho éxito con los rusos cada fin de semana. Entonces se bailaba el jarabe tapatío, se bailaba la sandunga y otros bailables típicos. Y se aventaban cuetos para arriba y se contrataba un mariachi. Y se ponía un tocadiscote ahí, una bocinota. Y eran 2 días de fiesta, como la fiesta de 15 y 16, y había jaripé, y claro, el artista ya era mi abuelo, del Char.
¿Y la gente que participaba en el programa era de aquí, de Valle de Guadalupe?
Sí, los poquitos mexicanos y pocos indios y pocos elegidos por venir. Uh-huh. Y uno que otro ruso, el día del jaripé o el día de esto, al punto, se salía con la suya, montaba, se caía, era la rizada, lo aventaban a bailar. Imagínese usted, entre ellos los rusos, participando en una fiesta mexicana. O para nosotros los mexicanos, ver un ruso que por equivocación, porque lo aventaron a participar. Es una cosa muy bonita. Muy bonita.
Y bueno, esas fiestas eran de finales de los 50.
Pues del 55 en adelante yo los empecé a ver, pero yo pienso que del 50. De la llegada de mi abuelo aquí, yo pienso, ¿no? Le repito, la tienda esta fue antes de el señor Moisés Samaduro, papá del que era mi papá muerto. Él tenía una tienda ahí. Él se la vendió a don Florencio Contreras, que era el abuelo. Uh-huh. En esa tienda de antes se vendía todo lo necesario para el pueblo. Entre otras, en la primera tienda una que otra botellita de tequila mexicana.
Bueno, señor Agustín, ¿cuántos hermanos tiene?
Tengo mi hermana Delia y mi hermano Pablo, que pertenecen a las Naciones Unidas, o sea, somos de padre y madre mexicana. Y tengo mi hermana Fentia, mi hermana Cinia, mi hermano Chito y mi hermana Dora, que pertenecen a mamá mexicana y papá ruso. Nos criamos nosotros con mi papá. Mi hermano venía de 6 meses y yo unos 5 años, y mi hermana como unos 3 años.
Y sus hermanos que vinieron con usted en Nayarit, ¿dónde están ahorita?
Mi hermano Pablo es el más chico de nosotros, hasta la fecha es encargado del ganado que tenemos poquito. Uh-huh. Y trabaja en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se viene los fines de semana a cuidar su ganado, a mantenerlo, a inyectarlo, a curarlo, uh-huh, a visitarlo, a revisarlo, y deja un encargado y se va para otro lado. Mi hermana Delia formó su hogar, está casada con un oficial militar, capitán primero, tiene sus dos hijos, Sorayita y Miguelita. Y yo aquí estoy ahí, esperando mi ¿cómo se llama? La mujer espera un príncipe azul, ¿no? Y estoy esperando a mi princesa. Así es.
¿Y su hermana Delia dónde vive?
En Ensenada.
En Ensenada.
Ajá, ahí la vive. Uh-huh.
Entonces, ¿su hermano como de qué edad se fue a Estados Unidos?
Mi hermano no tiene mucho, creo que tiene como 3, 4 años que se fue para allá.
¿Ya conocí a alguien allá?
No, se fue a batallarle. Se fue a batallarle y... Sí, digo, sus hermanos de su esposa estaban allá y lo animaron a irse. Él estaba muy dedicado aquí al rancho. Y se fue con botas y ahora no con tenis. Se animó.
¿Y qué ganado tiene aquí?
¿Qué tipo de ganado?
¿Qué tipo de ganado?
Pues es ganado para la carne, en especial, no es de ordeño. De preferencia el Hereford. Uh-huh. El pintito.
¿Y a dónde lo distribuye?
Tenemos unos terrenitos aquí que nos quedaron exclusivos para ganado. Entonces, Agostadero, uh-huh, se llama la sierrita, ahí se mantiene el ganado. Cuando hay sequía, pues hay problemas, se busca un medio de sequía.
¿Y entonces él ahorita va y viene a Estados Unidos?
Sí.
¿Y su hermana, en qué momento se cambia a vivir en Senada?
Mi hermana tendrá unos 22 años, 23, que se casó. Y de que se casó, como su esposa es militar, empezó a andar por toda la República. 5, 6, 7 meses aquí, en Mexicali, en Cuernavaca, en Acapulco, en México, en Guadalajara. Hasta que el muchacho se retiró, pidió licencia y se quedaron en Ensenada. Actualmente él está encargado del servicio de vigilancia de seguridad en Pemex, en Rosario.
Uh-huh. ¿Y su primer viaje que usted realizó fuera de aquí de Valle?
Yo me fui a los 15 años de aquí de Guadalupe. Dejé el tractor, la ordeña, todo lo dejé. Me fui con un conjunto, me fui al ambiente artístico. A los 15 años, es decir, que hace unos 30 y tantos años más o menos.
¿Y qué música le gustaba tocar?
Pues la cosa que yo no conocía ni la música. Yo me fui porque, pues siempre que había un evento aquí, me mandaban a mí a contratar lo necesario para el evento, que porque que yo era el más escribido, el más leído y que no sé qué cosa. El hijo de Doña María y que esto que lo otro. Y luego, como siempre, me ponían a hablar en los discursos y todo. Entonces, en esa ocasión traje un conjunto que se llamaron los Strangers. Entonces, recibimos a Sánchez Díaz como candidato a gobernador del estado y me pasaron a hablar. Hablé. Entonces, al terminar, me dijo el que maneja el conjunto que por qué no me iba con ellos. Y yo le dije que para qué, para que sea nuestro representante, habla muy bien. Me burlaron y me fui. Entonces yo vine y le dije a mi mamá, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a Ensenada. ¿Cómo Ensenada? ¿Qué se va a ir a hacer Ensenada? Es que me voy a ir con un conjunto. ¿Sabes qué? Acuéstese a dormir porque mañana temprano me quiero ordeñar. Ya llegó mi jefe y ya le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir mañana a Ensenada. Ah, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Pues me voy a ir con un conjunto. ¿Qué? ¿Cómo con un conjunto? Sí, me voy de representante de ellos. A dormir porque mañana temprano quiero ordeñar. En la noche saqué mis ahorritos, mis tranzas que hacía con la leche.
¿Con la qué?
Con la leche. Yo ordeñaba todos los días de 4 a 7 o de 5 a 8 o 9 de la mañana. Y me decían que dejara leche en algunas partes. Y dejaba leche en cargo de ellos y dejaba un galoncito en cargo mío. Y me pagaban por semana y yo guardaba mi dinero. Porque aquí no me pagaban, me daban nomás 10, 15 pesos a la semana. Y en la mañana, tempranito, me levanté y pasé un camioncito que pasaba en la mañana y me fui. Y llegué a un restaurante allá como las 8 de la mañana, restaurante Ensenada, y por la segunda y Gastelum, entre Luis y Gastelum. Me tomé un café, desayuné, cuando llegué a las 10 de la mañana me fui con mi sombrerito y todo. Y llegué y ahí estaban los del conjunto. Me dio una Ensenada y yo, uy, veniste, sí, qué suave, mano, vente. Oh, mira, ya llegó este, oh, qué suave, que ahí tenemos donde dormir, ya me enseñaron un carro donde iba a dormir, a empezar. Y luego ya me consiguieron un tacucho así como clavillazo. Me quitaron el sombrero, me cortaron el pelo, una corbata y. Y en la noche tenemos baile, hijo, y la pateable, señor. Y ahí están toda la noche, vale, pues, habla, ahorita. No, había un gentío ahí, había como 1000 gente, ¿no? Y ándale, se llamaba el CGT.
¿Y qué era lo que tenía que hacer? ¿Presentarlos o qué tenía que
hacer? Pues sí, ellos se sentían gustosos que yo hablaba muy bien, según ellos decían. Yo no hablaba bien, yo sé que no hablaba bien. Yo tenía que presentarlos ahí. No los presenté, no, estaba temblando. Y me presentaban muchachas y todo. Y ahí empezó todo. Y ahí me dediqué. Después, al año aprendí a tocar, toqué un año con ellos. Después me hice promotor.
¿Qué tocaba?
Guitarra, acompañamiento.
¿Y en qué partes tocaba?
Pues tocamos mucho en el CGT, en la Mutualista. Estamos en varios lugares, salimos a gira a Sonora, puros fracasos, puras sin experiencia. Después me hice líder del conjunto, me corrieron y se vino otro conmigo y nos dedicamos a promover. Precisamente el que me sacó de aquí, o sea que yo de ahí, me hicimos promotor, yo todavía tiene su oficina de promoción, Ramón Loyo. Nos dedicamos a promover, después él y yo nos peleamos. Porque él ponía Loya y López presentan y yo creo que pusiera López y Loya. Y en una ocasión que me tocó mandarse la publicidad yo puse López y Loya y él se enojó y nos apartamos.
¿Y a quién apoyaban? ¿A quién realizaban la publicidad de quién?
No, organizamos bailes, nosotros rentamos salones, la Mutualista, contratamos artistas de México, conjuntos y hacemos bailes.
¿Y usted vivía en Ensenada o iba y venía aquí a Bahía?
Andaba por toda la República, dormía, vivía en hoteles. Después me fui para Estados Unidos, allá anduve promoviendo. Me hice locutor, me hice maestra de ceremonias.
¿En qué parte de Estados
Unidos? En Estados Unidos. Anduve por California, Arizona, Texas, Colorado, Nueva México. anduve por Washington, San José, San Francisco, todo California.
¿Quién lo invita la primera vez que va a Estados Unidos?
Un artista que se llama Nacho de Aro. Le dicen el artista sin papeles en Estados Unidos. Jamás pensé ir a Estados Unidos yo, no me gustaba.
¿Por qué?
Nunca, no pensé ocupar Estados Unidos yo. Era hepático a Estados Unidos. Yo trabajaba aquí muy contento, manejaba muy bien mis grupos. En una presentación que él viene a trabajar aquí, me dice, anuncie muy bien. Él traía un locutor exclusivo de allá y nomás anunció una vez y después le dijo que yo anunciara. Dice, cuando tú te quieras ir para Estados Unidos me avisas, te vas para allá, yo vengo por ti. Está bueno, me dio su tarjeta y te... Manejaba en un lugar que se llamaba Barlovento, en el Sonora, me peleé con el dueño y llamé por teléfono para allá y vino por mí otro día. Me llevó para allá. Me explotó un tiempo, me trajo para arriba y para abajo, pero agarré bien la onda en Estados Unidos, después yo promoví ahí. Trabajé en muchos lugares. Y me hice promotor a nivel internacional del carnaval de Ensenada hasta hace este año, todavía. Hace 3 años vine, me dijo mi mamá que me quedara una semana aquí, después otra, 2, 3, 4, me quedé un mes. Me ofrecieron la feria de la cosecha, lo pido, la compré. Y andaba en eso cuando me explotó la batería de un carro. Y me reventó los vasos sanguíneos, me quedé sin ver. Y aquí estoy. Todo el mundo feliz. Mi mamá, está contenta porque estoy aquí. No me hubiera detenido si no hubiera sido por eso. Y ahora aquí estoy. Tengo 3 años detenido.
Tiene 3 años que volvió a vivir aquí en Valle de Guadalupe.
Así es. Siempre estuve al pendiente en cada ocasión. Incluso hacía viajes en avión de donde estuviera. En unas elecciones, en unas campañas. Siempre estuve al pendiente. Siempre he sido promotor del partido.
Entonces, ¿cómo es que logra entrar al partido?
Por la misma situación de mi mamá, empezamos exactamente igual. Empezamos a organizarnos para la escuela, el partido nos brinda su apoyo, y fuimos diciendo somos del partido, y somos del partido, y nos quedamos.
¿Cómo les brinda el apoyo?
Cuando el paracaidismo nos tumbaron la escuela, el PRI nos mandaba su apoyo para cualquier trámite, para cualquier consejo o algo, como decíamos. Y nos fuimos quedando y ya después se nos hizo un hábito ir a las oficinas del PRI a pedir ayuda.
¿Cómo los ayudaban en las oficinas?
En el caso mío, venía el director de los jóvenes aquí a ver, a palpar el asunto, el problema que había, y me decía cómo. Me hizo presidente de las juventudes de aquí. No había muchos jóvenes, pero yo era el presidente. Y teníamos un problema con los delegados, con los paracaidistas, con el gobierno, con la escuela, que nos querían mandar los profesores. Y íbamos allá, hacíamos papeleo ahí, vayan con fulano, y así nos traían y nos orientaban. Llegó el momento que yo me hice coordinador de las juventudes a nivel estatal. Después fui presidente de las juventudes en Ensenada y después fui el director de las juventudes en Ensenada. Estoy en el partido desde 1965, activo. Y mi mamá empieza ahí también por su lado, pero siempre nos apoyamos, ¿no? Ella con sus gentes grandes y con las mías, con las juventudes, congresos, gentes que fueron dirigentes nacionales juveniles, actualmente algunos son malos, otros buenos, Unos son embajadores, otros son diputados, unos son senadores, unos son gobernadores. Son gente jóvenes que fueron compañeros míos en la política y algunos en la escuela. Uno de los compañeros máximos, amigos, fue Colosio. Y uno de los... pero lo mataron. Él y yo hicimos la prueba de locución juntos en Magdalena, Sonora. Y él aprobó y yo reprobé. Y él se quedó con un programa ahí, Atardecer Campirano, ahí en Magdalena, la X, LJ. Un año o dos años trabajó él ahí como locutor. Yo estaba en la secundaria y él estaba en la prepa ahí en Magdalena. Y ahora que él estaba como presidente del PRI, él me puso como presidente del director de mantenimiento a nivel estatal de su campaña. Pero exactamente cuando él lo mataron, a mí me empezaron a llegar los detalles, los problemas, que el diabetes, que los ojos, todo se me complica. Y yo pienso que ya llegué a mi etapa, a mi, ¿cómo se dice? A mi meta, ya logré. Mis hijos están grandes.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 4 míos y de mi esposa, y 2 que nada más los crié con mi esposa. Ya los tenía mi esposa también. Uno tenía 3 años y el otro 5 años. Y tengo mis 4 hijos: Isaac, Katia, Aimé y el Tilincín.
¿Y dónde están?
Radican en La Paz. Mi hijo Isaac va a terminar la escuela de Tlaxcala. Mi hija está en la universidad, en La Paz. Mi hijo Tilín está en la prepa. Y mi otra.
La Paz. Entonces, me comentaba que había trabajado en la agricultura, que había trabajado como locutor. Y aquí en Valle de Guadalupe, ¿qué otros trabajos ha realizado?
Pues aquí trabajé en la poda, ¿verdad? O sea que conocí el corte sarmiento. El sarmiento es la varita de uva, el corte que lleva para plantarla. Trabajé mucho, muchísimo el tractor, mucho trabajo, disqueando la uva. Trabajé mucho el riego de la alfalfa y trabajé mucho cuidando ganado, mucho, ordeñando. De los 8 años a los 15 años, duro y macizo, de 4 de la mañana hasta que se metió el sol. Llegaba un cinito aquí a la escuela, no había necesidad económica, pero yo me iba y me arrimaba con él, el amigo del cine, y le barría ahí la escuela y todo para que pasara su función. Y él anunciaba con su micrófono ahí. Y cuando él salía a comer o algo, yo anunciaba lo mismo que él. Apresúrese a comprar su boleto, que ya viene la película y esto. Me gustó mucho el micrófono. Y de las vacas, del tractor, me hacía al ambiente artístico. Siempre ando en la política y nunca dejé este pueblo, ni lo he dejado. He estado luchando. Me tocó organizar todavía el 15 de septiembre el evento completito. Puse la música, la publicidad y todo por mi cuenta. Tengo mi lienzo vaquero y organicé el mes pasado, todavía octubre, 4 rodeos.
¿En qué parte?
Aquí. Una cuadra abajo, 2 cuadras. Tengo mi lienzo de aquí. Y el mes de septiembre y octubre abrí un saloncito aquí abajo de la misión y organicé 4 eventos con la banda sinaloense. Nada más que siempre llega la política. O sea, ya no ha dejado de trabajar.
O sea, sigue como promotor.
Pues en beneficio del pueblo y me gusta mucho los rodeos. Entonces organizo un rodeo y en la noche el baile. Acabo de organizar la pelea de Chávez en junio 7 del año pasado. Ahora la pelea la organicé también, la pasada. Tuve mucho éxito. La primera. Llevo tres peleas que organizo con Julio César. Compro la señal, ¿verdad? Y la organizo en los salones y la paso. Pues he sido representante político de algunos presidentes de la República, pero pues esos oficios hay que guardarlos porque no me han salido muy buenos los presidentes. Tengo oficios que me paraba el cuello con ellos.
Y ahora los guardo.
No quiero nada de ellos. Tengo oficios de cortar. Tengo oficios de la Madrid. Todo eso lo van a ver ustedes después. Y cuando busquemos todo, que yo pienso que si me avisan, cuando van a venir, le voy a poner todos mis papeles y dicen, esto nos interesa, tal. Yo no quiero nada más que mi nombre nada más. Si vuelvo a ver y no tengo nada, no, ni credencial, ni nada, no me interesa. Pero sí, sí me gustaría de que todos mis papeles de algo les sirvieran. Beneficio, porque yo tengo mi antecedente político de 1965 y de mis primeras actividades artísticas en 1965. Batallé mucho porque yo la escuela la tuve en Brincos. Cuando nos cerraron la escuela, yo duré 3 años sin ir a la escuela. El cuarto año, estaba yo en cuarto año cuando cerraron esta escuela. Y nosotros no podíamos ir a aquella escuela porque éramos rusos. Y yo me querían pegar los chamacos de allá y yo pasaba mi caballo en el tractor y les hacía movimientos. Te vamos a agarrar, pero pues cuando me agarraron, yo a caballo en mi tractor, ¿no? Pero 3 años después viene un profesor aquí, amigo, y se interesa por mí. Dice que estudiaba, que por qué no estudiaba. Ya mi mamá le platicó que lo otro. Entonces dijeron que se me había quemado mi certificado de quinto año, es decir, que yo no fui a la escuela a quinto año. Entonces, en enero, en las pruebas semestrales me metieron a sexto año, de cuarto, 3 años después, o 4 años. Entonces yo ya tenía como 14 años, y me topé con mis compañeros allá, con los que nos hacíamos señas. Nomás me tapaba ahí con el profesor en recreo, detrás del profesor para que no me pegara. Salí sexto año, me fui a la secundaria nocturna en Ensenada primero, la terminé el primero, de ahí me fui a Magdalena al segundo, me vine acá otra vez al tercero, y de aquí me fui a Magdalena otra vez. Después estudié en el Colegio Mejía, contador privado. Después me fui a Ingeniería Diesel. Pero de todo eso no aprendí nada. A mí me gustaba el micrófono. Y eso no lo estudié, lo aprendí.
Entonces, ¿tenía que ir a Ensenada si quería estudiar la secundaria?
Sí.
¿Y iban y venían o cómo?
Me iba yo a las 4 de la tarde. Entramos a las 5. Salíamos a las 10 de la noche. Pasar el camión, pero es que nos dejaba y nos quedamos allá por ahí. Pues no era uno tan vivaracho como para ir a pedir ayuda, donde quedarse a dormir. Nos quedábamos en la calle caminando. Teníamos miedo a todo, como todos los rancheros, ¿no? De esa época, porque ahorita los niños están muy adelantados.
¿Cuando recuerda algo del primer día de secundaria en Ensenada?
Sí, me acuerdo muy bien. llegamos y un compañero de aquí, uno de los solicitantes de tierra, contrario, muy amigo mío, Marín, nos fuimos y pues llevamos las mejores